Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y vamos a comenzar la lectura de la palabra en el verso 16, gloria al Señor, y vamos a hablar acerca de abundantes exhortaciones. Cuando hablamos de abundantes exhortaciones, son exhortaciones que nos pueden llevar a una abundante vida, a una abundante bendición, a un abundante acercar, a un abundante disfrutar de las promesas del Señor, gloria a Dios. Y la palabra no es pequeña, sino que la palabra de Dios es abundante. Aleluya. Abundantes exhortaciones. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y comenzamos en el verso 16 y dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Ahora dígale al que está al lado suyo, no es fácil. Como dicen los hermanos americanos, los hermanos dominicanos, no es fácil. No es fácil, pero sí se puede. Si está en la palabra es porque sí se puede. Aleluya. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Gozosos, orando, dando gracia, infundimos y encendidos en el Espíritu Santo, no menospreciando la palabra de Dios, sino examinándolo todo, tomando lo bueno y apartados del mal. Ese es el mensaje central de estos versículos de la palabra de Dios. Pero vamos a ir uno a uno, gloria al Señor, y vamos a comentar acerca de ellos y vamos a recibir la palabra de Dios en el poderoso nombre de Jesucristo. Tome su asiento en esta tarde, bendita sea la palabra del Señor. Aleluya. Abundantes exhortaciones. Cuando se habla de una exhortación, se habla muchas veces de una advertencia, de un consejo, de una idea, de un reflejar, de un decir para hacerlo mejor, para evitar un peligro, para evitar un fracaso. Cuando se habla de abundante es que tiene mucho, que da mucho, que causa una grande cantidad, que causa plenitud, que lleva a completar. Gloria al Señor. Y en estos versículos, aquí hermanos, tenemos diversidad o diferencias de exhortaciones. Tenemos diferentes exhortaciones de parte del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y estas exhortaciones no van y no pueden agobiar nuestra memoria de las buenas cosas y de las bendiciones que hemos recibido de Dios. Cuando decimos que no pueden agobiar, es que no pueden causar tristeza al recordar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. So, simplemente estas exhortaciones van a ser de gran ayuda para dirigirnos en el vivir para Dios, en el movernos en el Señor. Y va a llevar nuestro corazón, va a llevar nuestra vida, va a llevar nuestros pensamientos a un nivel diferente, a un nivel más alto, a un nivel más cercano, a una vida más cercana con el Señor. Y todos estos deberes son importantes. Cada deber, cada responsabilidad, cada exhortación, cada palabra que está en la palabra de Dios, toda es importante. Amén. Toda es importante. So usted y yo podemos, y vamos a mirar, hermanos, son diferentes exhortaciones, pero vamos a mirar cómo cada una se conecta a la otra y nos lleva a una plenitud y a un conocimiento más amplio para poder vivir mejor. Esa es la misión, poder acercarnos a Dios un poco más. Habíamos declarado, gloria al Señor, que ya no vamos a terminar y no nos vamos a quedar en el mismo nivel en el que terminamos el año pasado. Hemos comenzado un nuevo año, es un nuevo nivel, es una nueva experiencia, es un nuevo caminar, es un nuevo buscar, es un nuevo deseo de subir un poco más alto, gloria al Señor. So vamos a observar cómo estas diferentes diversidades, estas diferentes exhortaciones están conectadas entre sí. Y no tan solo están conectadas, pero dependen la una de la otra para usted y yo poder alcanzar el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios en nuestra vida. Amén. So, el verso 16, simplemente el apóstol Pablo refiere a la iglesia en Tesalónica diciéndole: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Ahora, esto, hermanos, no habla de estar siempre felices. No habla de estar viviendo en felicidad. El gozo es muy distinto a la felicidad. La felicidad, la alegría es causada por una situación. Por ejemplo, estamos contentos y estamos felices cuando somos sorprendidos con una fiesta de cumpleaños sorpresa. O cuando despierto en la mañana y toda la familia están contentos y me llevan con una venda afuera, y cuando me quitan la venda, wow, un carro nuevo. Todo eso causa felicidad, pero debe haber primero una acción que cause ese instante de felicidad. So, no vamos a vivir y no vivimos por felicidad. Vivimos por el gozo del Señor, que dice la palabra de Dios, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. So, el apóstol Pablo no está hablando de un mero gozo, de un mero instante de alegría. Está hablando de un gozo espiritual, de que aunque la nevera esté vacía, todavía puedo tener gozo. De que si estoy pasando enfermedad, todavía puedo tener gozo. De que si estoy siendo perseguido, estoy siendo probado, estoy siendo llevado a una dificultad, todavía puedo tener el gozo. Aleluya, porque como dice una alabanza, el mundo no me lo dio, la carne no me lo dio, aleluya, el enemigo no me lo dio. No, ese gozo viene de la misma presencia de Dios, aleluya. Que como dice otro corito, que me quiten todo menos que me quiten el decir aleluya, gloria a Dios, aleluya. Porque Dios es el gozo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ha sido quien ha causado y nos ha dado a nosotros esta completa salvación. Aleluya. So podemos con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu y de su palabra, podemos vivir gozosos. ¿Sabe algo? Esto va a sonar contradictorio, pero escúcheme bien. Debemos regocijarnos en nuestras comodidades como si no nos regocijáramos. Y no debemos esperar vivir muchos años y regocijarnos en todos ellos. Suena contradictorio, ¿verdad? Como que, ok, o lo hago o no lo hago. Pero si disfrutamos de todo esto y no nos regocijamos en Dios, entonces ¿para qué vivirlo? ¿Para qué vivirlo? ¿Para qué desear vivir muchos años y olvidarme por un momento de Dios? ¿Para qué tener toda comodidad en mi hogar y simplemente cuando mi comodidad es perturbada pierdo el gozo del Señor? Como decía mi pastor, se me fue el gozo por los zapatos. So yo debo regocijarme en Dios porque puedo vivir en el gozo del Señor para siempre. Eso es lo que nos motiva a nosotros, hermanos, a despertar cada mañana, a buscar al Señor cada mañana. Eso es lo que nos lleva, nos motiva a buscarlo como lo estamos haciendo hoy en día en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuerza. Sin Él no vamos a poder vivir esta vida como debemos vivirla, sin la ayuda de Dios. Él es nuestro gozo y ese gozo es pleno. El apóstol Pablo mismo fue que entendió y declaró a la iglesia: en Él usted y yo estamos completos. Solo en Él, solo en Él, solo en nuestro Dios y gran Salvador Jesucristo. So, si usted y yo estamos tristes por cualquier motivo mundano, todavía podemos regocijarnos en Dios, porque Él siempre está atento a lo que usted y yo estamos pasando. Y Dios no nos ha llamado, hermanos, gloria al Señor, para sostenernos a nosotros mismos. Él nos ha llamado y Él es quien nos sustenta. Él es quien nos ayuda a caminar. So puedo, sí puedo. Dígale al que está al lado suyo, sí podemos estar gozosos. De que, pues no me puedo quejar, sí se puede quejar, pero no permita que esa queja apague su gozo. Voy a estar triste, muchas veces, pero no voy a permitir que la consecuencia o la situación ahoguen el gozo del Señor. Aleluya. Él es nuestro gozo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6:10, este versículo nos dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Tenga en cuenta, hermanos, que una vida cristiana es una vida agradable, es una vida abundante y es una vida de humildad. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, pero bendiciendo a otros, bendiciendo a todos, dando. No quedándome con nada, no declarando, no, wait, espérate, esto es mío. No. Todo por causa del Señor. So tenga en cuenta que una vida cristiana es una vida agradable, es una vida de gozo, es una vida en abundancia. Y esa es la vida que Jesús vino a darnos. Él dijo, yo he venido para daros vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Luego el apóstol Pablo, entonces, luego de haber declarado que estemos siempre gozosos, que ese gozo está siempre disponible, oremos sin cesar. Y muchos piensan, pero ¿cómo yo voy a orar todo el tiempo? 24 horas al día, ¿cómo voy a estar orando 24 horas al día? Tengo que ir a trabajar, tengo que conducir, tengo que atender la familia, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Pero cuando miramos esa palabra cesar, cuando se refiere a cesar, habla de perseverancia, de continuidad. Dice orar sin cesar, o sea, que continuemos perseverando en la oración, que continuemos, que demos ese continuo sacrificio, ese continuo paso, ese continuo esforzar. Porque muchas veces, hermanos, aun cuando comenzamos en esta vida cristiana, usted y yo, para hacer oración, para nosotros era un esfuerzo. Era un esfuerzo, era un sacrificio. Pero cuando ya maduramos en el Señor, entonces la oración se convierte en parte de mi vida. Ya no es un esfuerzo, no, ahora es un deleite. Antes era un esfuerzo, ahora es una dedicación. Antes era un esfuerzo, antes era un sacrificio, ahora es un entregar completo. ¿Por qué? Porque conocí y he conocido al que me oye en el secreto, en el lugar secreto, y el cual prometió que al oírme en el lugar secreto me iba a recompensar en público. No ha fallado, ha sido fiel por siempre. So hoy yo declaro, gloria al Señor, que la oración no es más un trabajo, no es más un sacrificio, no es más un esfuerzo, es un deleite. Porque la forma de usted y yo entonces poder estar gozosos, deleitarnos, regocijarnos en lo eterno a través de la oración. Es a través de la oración. Usted y yo deberíamos regocijarnos más si oramos más. No puedo regocijarme menos cuando estoy orando más, porque no camina así. Si estoy orando más, voy a regocijarme más. Si estoy orando más, voy a conocer más. Si estoy orando más, voy a atender más. Voy a recibir más. Voy a aprender más. Gloria al Señor. So, mientras más me dedique a ello, más cerca, hermanos, más cerca. Porque la distancia no va a quedar igual. Voy a estar más cerca de mi Salvador. Voy a estar más cerca de mi Creador, de mi Rey, cuando me doy por completo a la oración. Y ese es uno de nuestros anhelos cuando estamos en ayuno y oración en este mes. Una de nuestras peticiones, hermanos, de que Dios despierte nuestro corazón a la oración. Aleluya, que se convierta en nuestro corazón, no quede como un trabajo, sino que sea y sea convertido en un deleite. El que yo diga, hermanos, como decir, hoy no hay servicio, estoy en la casa, ya hice todas mis responsabilidades, ya saqué mi tiempo con el Señor y antes de irme a la cama, ya desear que amanezca para poder volver nuevamente a estar en su presencia. Amén. ¿Cuántos creen eso? Gloria al Señor. Aleluya. El desear poder estar delante de Él. Aleluya. Tiene que convertirse en un deleite. Porque nadie quiere la compañía de alguien que nunca le atiende. De que usted ahí esté en su presencia y mientras usted esté expresando su corazón, está mirando para el techo, mirando los zapatos, allá limpiándose los zapatos, comiéndose las uñas, mirándose, mirando la hora. No, queremos estar y deseamos simplemente estar con alguien que esté atento a lo que estamos expresando. ¿Y quién más que el Señor? ¿Quién más que Él? Aleluya. Que nos da ese lugar especial a sus pies. Que usted y yo podemos llegar a Él y simplemente derramar nuestro corazón delante de Él en la oración. So usted y yo debemos mantener, hermanos, escuche bien y hago énfasis en ese debemos. Debemos mantener el tiempo diseñado para la oración. Debemos mantener ese tiempo establecido, ese tiempo apartado para la oración, sea las 5 de la tarde, sea las 6, sea las 7, sea las 6 de la mañana, sea las 5 de la mañana, sea las 10 de la mañana. El tiempo que usted separe para la oración es ya está tomado, ya está ocupado. Ese tiempo es de Dios. Yo no puedo permitir que nada más tome ese tiempo que yo he establecido para la oración y continuar instantáneamente en ese tiempo de oración. Ya en nuestra casa, hermanos, nosotros siempre hemos dedicado, establecido a las 7 de la noche. Se pone música, comenzamos a orar. A veces pasan 7:05, 7:10 y ya yo estoy. Espérate. Ya estamos acostumbrados, ya hemos establecido ese tiempo. Y gracias al Señor, hermanos, ya llevamos más de no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero bastante tiempo ya en ello, gloria al Señor y gracias a Dios. So debemos orar. Orar siempre, orar siempre. Y sabemos, la oración es simplemente una plática con Dios. No tiene que estar tirado de rodillas o en el piso. Y poner esa voz de predicador. Oh Señor, y yo te digo, Padre, no. No, simplemente, hey Señor, ya voy. Ve conmigo al trabajo. Ve conmigo a la escuela. Oh, no te olvides de fulano, fulana. Oh, Señor, ayúdame, acuérdame en esto. Ayúdame a acordarme de simplemente orar. Esa es la oración sin cesar, perseverante, buscando esa comunicación con Dios todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, sin cansancio, una continua palabra a Dios. Y tal vez ahora, en este instante, no haya recibido respuesta, no haya escuchado, no haya sentido, Dios no ha hablado todavía, pero continúe. Ese es el detalle, sin cesar. Esa es la clave, sin cesar. Hay veces que yo vengo a orar y simplemente le digo al Señor, Señor, vengo a decirte lo mismo que te dije ayer. Porque todavía no he recibido tu respuesta. Y ahí le hablo otra vez. Y alguien podrá debatir, oh, pero hermano, la palabra dice que no podemos estar con repeticiones vanas. No es una vana repetición. Es simplemente un ejercicio. La vana repetición es, aleluya, gloria a Dios, santo Señor, gracias, aleluya, gracias. No tiene sentido, me perdí. Mi mente está en otro lado. No estoy en el instante, no estoy en el momento. Es por eso que dije anteriormente, nadie quiere hablar con nadie que no le ponga atención. Imagínense cómo se siente Dios a veces, que quiere hablarnos si nosotros estamos en otras cosas. So, la oración sin cesar nos ayuda a poder disciplinarnos, a poder atender, a poder prestar atención a esos momentos, gloria al Señor. El significado no es que los hombres deban hacer nada más que orar, sino que nada más que nosotros hagamos debería obstaculizar. Nada aparte, nada de nuestras responsabilidades debería obstaculizar la oración en nuestra vida. So, nada en este mundo debe detener nuestra oración, ni tan siquiera la queja por un maltrato. Acordémonos que dice la Biblia, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No deis lugar al diablo y huirá de vosotros. Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo, dad gracias en todo. Uf. En todo, hermanos. En todo. Pero duele. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero de nada nos va a ayudar a nosotros si no hay gratitud en nuestro corazón al tratar de vivir una vida honesta, una vida sincera, una vida sana delante de Dios. Podemos tener el don de hablar en lenguas, de profetizar, de repartimiento de lenguas, del don de sanidad, pero si no hay agradecimiento en mi corazón, nada, de nada me sirve tener todos esos dones. Dad gracias en todo. Si oramos sin cesar, entonces no nos van a faltar. No nos va a faltar el deseo de dar gracias a Dios y esa acción de gracia en nosotros. Porque así como en todo debemos dar a conocer nuestras peticiones a Dios mediante súplicas, no debemos omitir la acción de gracias. Filipenses 4:6, el mismo apóstol Pablo lo habló diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda, dice, oración y ruego con acción de gracias. Usted y yo debemos estar agradecidos en todas las condiciones. ¿Sabe por qué, hermanos? Y esto fue algo que yo nunca lo había pensado. Pero debemos estar agradecidos en todo, aunque estemos pasándola mal. ¿Sabe por qué, hermanos? Simplemente porque alguien la está pasando peor. Siempre va a haber alguien que la está pasando peor. So debemos disciplinar nuestro corazón a dar gracias, aún en la adversidad y aún más en la adversidad que en la prosperidad. Aleluya. Que vuelvo y repito, nunca está tan mal con nosotros pero podría estar peor. Pero gracias sean dadas a Dios por su misericordia. Porque muchos están pasando lo mal sin Dios. Usted y yo tenemos la ventaja, el privilegio, que la vamos y la podemos pasar mal, pero Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. Aleluya. So, si alguna vez tenemos tantas ocasiones de presentar nuestras quejas a Dios, nunca tendremos razón alguna para quejarnos de Dios. Llevamos nuestras quejas a Él, pero nunca tendremos ni podemos tomar la ocasión para quejarnos de Dios. Porque usted y yo tendremos muchas razones para alabarle, muchas razones para darle gracias, muchas razones para darle a Él adoración. Porque dice, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros, que debemos dar gracias, viendo que Dios nos reconcilió consigo mismo a través del sacrificio de Jesús. Nos reconcilió consigo mismo, apartando la ira de Dios y llevándonos a una reconciliación con Él. Aunque no tengamos nada, eso es suficiente para darle a Él gracias. Aleluya. Porque no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que los ignoró, los echó a un lado, se dio por completo por cada uno de nosotros. Aleluya. Hizo ese sacrificio total para que usted y yo también alcanzáramos una salvación total. No una salvación a medias, no una salvación solo al comienzo, no. Una salvación total. Jesucristo se dio por completo para que usted y yo pudiéramos ser completados en la salvación de Dios. So, podemos regocijarnos, podemos orar, podemos gozarnos, podemos dar gracias. Y al dar gracias, no vamos a dar lugar a nada ni a nadie para que nos lleve a apagar. Dice, no apaguéis al Espíritu. Porque es este mismo Espíritu de gracia que nos ayuda en nuestras debilidades. Usted y yo no sabemos qué pedir a Dios. El Espíritu Santo nos toma el control de nuestra lengua y a través de lenguas angelicales ora por nosotros, como dice el apóstol Pablo, con gemidos indecibles. La palabra de Dios nos enseña que cada creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego, no limón. Con Espíritu Santo y fuego. Y el Espíritu mismo, como fuego, actúa en nosotros, iluminando, animando, purificando, para que usted y yo tengamos cuidado de las artimañas del enemigo y no actuar para apagar ese espíritu. Mire, hermanos, como el fuego se apaga al apartar el combustible, de la misma manera usted y yo podemos apagar el espíritu apartando lo que levanta ese fuego en nosotros: la gratitud, la oración, el agradecimiento a Dios, la alabanza, el entregar, el arrepentimiento. Así también, si no estimulamos nuestro espíritu y todo lo que hay dentro de nosotros para cumplir con el mover del Espíritu Santo. En otras palabras, si no nos movemos, hermanos, cuando el Espíritu se está moviendo, ¿sabe qué? Estoy siendo, en cierto modo, rebelde a lo que Dios quiere hacer. Y acordémonos, hermanos, ¿sabe qué? La rebeldía, dice la Biblia, es pecado. La rebeldía está igual, comparada a la palabra de Dios, la rebeldía está igual comparada a la idolatría. Pecado delante de Dios. Y ejemplo nos dio el mismo Señor cuando la columna de nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la columna de fuego se movía, el pueblo se movía. Dándonos a enseñar y a entender que cuando el Espíritu de Dios se mueve, aleluya, yo debo de moverme con Él. Yo debo de ceder a ese mover. Aleluya. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, donde más mentimos es cuando cantamos? Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Y ahí estoy. Y lo hacemos inconscientemente, pero si lo pensamos bien, ok, David estaba moviéndose para aquí, para allá, brincando. Y yo te haga, el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. So, la palabra de Dios nos dice que cuando cantemos, cuando estemos en su presencia, nos enseña que actuemos con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, para poder hacer y poder ser participantes, no espectadores, de lo que Dios está haciendo. So, usted y yo, no podemos ser agua que apague el fuego del Espíritu en nosotros. También el apóstol Pablo, a continuación, también en el verso 20, menciona de que no menospreciemos, dice, las profecías. No menospreciéis las profecías. Está refiriéndose que no podemos desechar la palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Si descuidamos los medios de la gracia, perdemos el derecho al Espíritu de gracia. Al profetizar aquí debemos entender la predicación. Está hablando de la predicación de la palabra, la interpretación y la aplicación de las escrituras. Y esto no debemos despreciar, sino darle un alto valor, un alto estima, porque es la ordenanza de Dios. Y es la ordenanza señalada por Él para nuestro adelanto, para nuestro aumento, para nuestro conocimiento, para que su gracia nos dé conocimiento y podamos conocer la obra de su gracia, poder conocer lo que es vivir en santidad, vivir con ese conocimiento de que podemos ser consolados en su presencia. So, no debemos despreciar la predicación, aunque sea, hermanos, un versículo que hemos leído 500 veces. Tenemos, mire, hermanos, tenemos que arrimarnos, tenemos que acercarnos a la palabra como si nunca la hubiera leído, como si nunca la hubiera oído. Y es algo natural que sucede en nosotros cuando escuchamos una escritura que hemos leído anteriormente. Y yo, oh, ya yo me imagino lo que el hermano va a decir, ya yo me imagino de lo que va a hablar. Y sin darnos cuenta, hermanos, perdemos el hilo, porque no ponemos toda nuestra atención a la palabra de Dios. Y debemos aún, gloria al Señor, disciplinarnos en que cuando hay alguien detrás del púlpito trayendo la palabra de Dios, no atendemos, no estamos mirando a un ser humano, estamos mirando al mensajero de Dios, a quien Dios ha hablado para traernos instrucción, para traernos bendición, para enseñarnos a cómo conducirnos y de poder vivir una mejor vida delante de Dios. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es veraz. Es apta para enseñar. Es apta para instruir. Para mostrar y para ayudar al obrero a llegar a una perfección y a un conocimiento de que pueda ayudar a otros que ignoran el poder de Dios. So, no podemos menospreciar la palabra. Debemos simplemente permitir que a través de Dios, a través de su palabra, agite nuestra mente, mueva nuestra mente, provoque nuestra mente, hermanos. Mire, hermanos, ¿sabe el deseo que hay siempre en mi corazón? De que usted no se quede simplemente con la palabra que yo le traigo. Que se la lleve para su casa y allá siga comiendo de este manjar. Porque no es tan solo lo que el siervo de Dios, el predicador, el mensajero de Dios detrás de este púlpito habla, y eso es lo único que Dios quiere decirte. No, Dios puede mostrarte aún una palabra más profunda por causa de lo que ya has entendido en el servicio. Y es, mira hermano, es ahí donde las mejores y más gloriosas revelaciones llegan al corazón del hombre. Es por eso que Pablo alabó a la iglesia de Tesalónica, porque eran unos de que lo que decía Pablo, ahí andaban apuntando. Y vamos a chequear si esto es verdad o no. Vamos a mirar la escritura a ver si él está hablando la verdad. ¿Y sabe qué? Es la única iglesia que visitó Pablo que hacía eso. Que escudriñaban la escritura. Eso fue lo que dijo Jesús en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque os parece a vosotros que hay vida, que hallaréis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Sabe qué? Yo puedo venir al servicio con necesidad, y ¿sabe qué? La palabra de Dios puede tocarme, puede moverme, pero puedo volver a mi casa todavía insaciado, insatisfecho, porque no he llegado a ese punto donde mi necesidad ha sido totalmente suplida por la administración de su palabra. So, ¿qué me toca a mí hacer? Tú hablaste, pero no, todavía no. Tú tienes que enseñar, tienes que mostrarme lo que necesito para este. No lo que quiero, lo que necesito. Cuando vaya al Señor en oración, lo que necesito, no lo que quiero. Uy, porque si Dios simplemente es por lo que quiero. Oh, hermanos, hace años no estuviéramos aquí, porque ya obtuvimos lo que queríamos. Pero es lo que necesitamos. Otra cosa, hermanos, no puedo menospreciar las profecías cuando me hace sentir incomodidad. Porque a mí me gustaría un día, hermanos, llevarlo a la oficina conmigo, cada uno, y preguntarle cómo se siente, hermano. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pareció la palabra? Si simplemente me dice, oh, hermano, estuvo tremendo, estuvo gozoso, me preocupa. Porque la palabra, hermanos, nos ha sido dada para perturbar, para sacudir, para movernos, para no dejarnos satisfechos en el lugar en que estoy. Me impulsa, me sacude. No habla la palabra de Dios como el águila, cuando quiere que ya los polluelos salgan del nido, ya está harta de que estos muchachos estén aquí haciendo nada, y ya es hora de que vayan a volar, pero no quieren volar, lo que quieren es comer nada más. ¿Qué hace el águila? Comienza a revolotear todo, a sacar todo. ¿Para qué? Para hacerlos sentir incomodidad. de que no puedo quedarme tal y como estoy, porque hay un cielo que me anda llamando. Hay unas alturas que están llamando mi nombre. So, hermanos, yo tengo que permitir que la palabra de Dios me incomode. Ahí está hablando de mí. Pero dale, Señor. Duele la herida, pero tú eres el único que puede sanarla. No quiero salir de aquí sangrado. Quiero salir de aquí sano. No quiero que esa herida quede abierta, Señor. Sana esa herida. Oh, aleluya. Y entonces, hermanos, el Señor va a poner en nuestro corazón un mejor apreciar y un mayor apreciar de la palabra de Dios. ¿Está bueno esto, hermanos? Ah, usted ve, ya. No. Aleluya. Y por último, otra de las exhortaciones que el apóstol Pablo hace es que lo examinemos todo, pero que retengamos solo lo bueno. Como él dice en otro lugar, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Está queriendo decir, oh, yo puedo hacer todas las cosas, tal y como ustedes, como los que no conocen a Dios. Oh, yo puedo hacer todo eso, pero no me conviene. No me edifica, no me sirve de nada. So, aquí de esa misma manera le dice a los de Tesalónica y nos habla la palabra de hoy a nosotros, que examinemos todo y que retengamos lo bueno. Esta es una advertencia necesaria para probar todas las cosas, porque aunque debemos valorar la predicación, debemos probarla por la ley y el testimonio. O sea, esta es nuestra ley, este es el testimonio. El día que yo venga aquí, hermanos, y le hable de otra cosa que no sea de la palabra del Señor, ore por mí, ayune por mí, que el Señor me ilumine, porque para eso venimos, a recibir de la palabra de Dios. No filosofía de hombre, no creencia de hombre, no pensamiento de hombre, no. Dios, esta es su iglesia, este es su pueblo, usted y yo somos el pueblo de Él. Él es quien tiene que dirigirnos. Él es. So, usted y yo debemos escudriñar las escrituras, ya sea que lo dicen, lo que dicen, para comprobar que si lo que dicen es verdad o no. Porque como muchas veces hemos dicho, no todo el que carga una Biblia habla de Dios. No debemos creer a todo espíritu. Al contrario, la Biblia dice, y el apóstol mismo Pablo lo menciona aquí, que debemos de probar los espíritus. Primera de Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. No sé si se ha dado cuenta, desde que salió el COVID ha salido una cuela de profetas increíble. Todo el mundo anda profetizando. Ahora están hablando, esto va a pasar en el 2021. Y yo, pero Señor, tú no nos dices nada a nosotros. Le hablas a otro y a nosotros no. So, cosas así, hermanos. Ok, vamos a ver si está acá. Porque Dios no va a hablar nada que sea contrario a su palabra. ¿Sabe por qué? Simplemente porque por esta misma palabra usted y yo vamos a ser juzgados. So, Dios no va a decir nada que no esté aquí. Amén. Porque Él nos anima, hey, a que lo compruebe por su testimonio. Este es el testimonio de Dios. Aleluya. So, no debemos estar siempre intentándolo, hermanos, ni debemos estar siempre inquietos cada vez que escuchemos algo así. No, al contrario, debemos estar tranquilos, en paz y simplemente aferrarnos a lo que es de Dios. Y cuando Dios dé a nuestro corazón satisfacción, entonces lo dejamos ahí, nos movemos a otra cosa. Usted y yo como cristianos debemos tener el juicio de la discreción y del discernimiento. Vuelvo y digo, no todo, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Hebreos 5, 13, 14 nos dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando utiliza esa palabra costumbre, habla de disciplina. Aquellos para los que han disciplinado sus sentidos: gratitud, oración, ayuno, lectura de la palabra, meditar en las cosas de Dios. Disciplinarse es lo de Dios. Y cuando usted y yo, al probar todas las cosas, debe ser para poder retener lo bueno, no para traer y causar vergüenza a quien lo ha dicho. No para causar vergüenza. Dios es quien juzga, sino para que usted y yo podamos obtener, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabar, si algo bueno, dice el apóstol Pablo, en esto pensar. So, con la ayuda de Dios, si hallamos algo bueno en ello, lo tomamos. Si nos ayuda a nuestro bien, si nos ayuda a afirmarnos, lo tomamos. El resto se echa. Gloria al Señor. Y entonces termina diciendo: absteneos de toda especie de mal, absteneos de pecado. Juan 7:17 dice: el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Los efectos corruptos, complacidos con el corazón y en el corazón, y las malas prácticas permitidas en la vida van a detener en gran medida el crecimiento, y lo que van a provocar es un fatal error en la mente, lo cual nos llevará a ser engañados y convertidos en aquellos que están como las olas del mar, que van y vienen con el viento, y no hay firmeza en sus corazones. So, estas abundantes exhortaciones, hermanos, nos ayudan a nosotros a poder desarrollar una vida mejor en el camino del Señor. Estemos puestos de pies.